Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, estamos aquí en Mediodía en Valladolid y vamos a contar algunos de los temas más importantes que están sucediendo a lo largo de esta mañana, como ese desalojo de la Molinera en Valladolid tras casi 5 años de año de ocupación ilegal. Ha sido esta madrugada a las 5 aproximadamente cuando se acercaba ese dispositivo de la Policía Nacional apoyado también por los bomberos y la Policía Local de Valladolid. Bueno, los miembros de la Molinera han dicho que les da igual este desalojo, que les da igual lo que dictaminen los jueces, que les da igual lo que digan los nuevos propietarios, que ellos van a seguir ocupando este edificio de Valladolid. Enseguida vamos a hablar con la Policía Municipal de esto y otras cuestiones, pero también vamos a saber más acerca de la Ley de Segunda Oportunidad, que puede ayudar y mucho a las personas que desconocen acerca de esta ley, que, como digo, puede dar solución a varios de los problemas que tienen los ciudadanos de Valladolid. Pero también a partir de 1:30 estará con nosotros el alcalde de Valladolid para contestar a todas las preguntas que tengan nuestros oyentes en el 983-72-91-59, 983-72-91-59 o en el 647-35-16-37.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y vamos a saludar ya al inspector Pedro Torres. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Marta.
Gracias por estar con nosotros para hablar, si quieres, primero de la actualidad, de lo que ahora mismo yo creo que habla mucha gente en Valladolid, de este desalojo a las 5 de la madrugada del antiguo hotel 5 estrellas que teníamos ahí en la avenida Salamanca, colindante con avenida Gijón, que ha sido desalojada esta madrugada por la Policía Nacional, por los bomberos y por vosotros, para intentar cumplir con las órdenes del nuevo propietario, de que se desalojara este edificio que pretende tener otros servicios que no sea el de esta ocupación ilegal, aunque ya han dicho que les da igual todo, que lo van a seguir ocupando. ¿Cómo actuáis desde la Policía Municipal ante estos altercados, Pedro?
Sí, desde Policía Municipal nos hemos limitado a colaborar con la autoridad judicial, que es la que determina el desalojo, y esto lo lleva a cabo la Policía Nacional. Nosotros para nada hemos llevado a cabo la intervención. Nuestro deber es colaborar con el juez, y así lo hemos hecho, pero vamos, para regular el tráfico en la zona, hemos aportado unas vallas para delimitar el perímetro de seguridad de la Molinera, y han entrado los compañeros de la OIP, de Policía Nacional, han desalojado, ha habido 2 personas que se subieron al tejado, las han bajado, abrió la puerta, como bien has dicho, bomberos, y luego, pues ya, posteriormente, han dado una rueda de prensa que se les ha permitido. Nosotros hemos regulado, como te he dicho, el tráfico, que es lo único que hemos hecho, y acatar la decisión de la autoridad judicial, pero que ha sido llevada a cabo, por Policía Nacional. Nosotros nos requirieron a las 5 de la mañana, como has comentado tus oyentes, hemos estado allí, pero básicamente para eso, para dirigir apoyar el tráfico y apoyar en lo posible y cumplir con la autoridad judicial, que es lo que tiene que hacer pues, cualquier
ellos
cuerpo
también,
de policía.
¿No?
Y me imagino que al final pues ellos deberán de acatarlo también, porque ya se ha entregado a la propiedad, que es la que tiene que hacer el uso de esa instalación.
Efectivamente, bueno, pues esperemos que también así, con la lógica aplastante con la que lo has explicado, entiendo que tenemos que tenerlo todo muy claro y que ellos no vuelvan a ocupar y que no vuelvan a molestar. Yo creo que también el trabajo diario de la Policía Municipal en cuestiones en las que tendríamos que tener todos muy claro cómo tenemos que actuar. Pero también vamos a invitar a todos nuestros oyentes, Pedro, a que se animen este domingo 23 de abril a participar en esa cross de nuevo de la Policía Municipal de Valladolid.
Sí, señora, vamos a recuperar nuestra tradicional carrera, que es un cross, como has dicho, que discurre por el barrio de la Victoria, para descongestionar también un poco el centro de carreras, ¿no? Hay que llevar las competiciones a los barrios y hacer también un favor a la Policía Municipal, porque no tenemos que cortar tantas calles, porque corremos por el canal. Discurre básicamente por el canal, vamos hasta la primera esclusa y volvemos. Ya es la 13ª edición, te he traído aquí el cartel. Sí. Damos las gracias a todos los patrocinadores, a la jefatura, a nuestra concejalía y a la Fundación Municipal de Deportes y a toda la gente que nos ayuda, porque sin ellos no sería posible. Y bueno, es un jaleo, como le decía yo a otros compañeros, pero bueno, ponemos lo mejor que tenemos para intentar que salga bien la prueba. Este año volvemos a nuestra fecha, que es 23 de abril, y volvemos a abrir la carrera, el cross, a las competiciones infantiles, que nos gustaban mucho los niños, pues la verdad es que dan alegría. Yo era reacio a hacerlo, pero oye, pues he visto que es verdad, que a mí me gusta que estén por ahí los niños, van muchos compañeros y compañeras con sus hijos, con sus hijas, sí, y da gusto estar por allí. Y te vamos a hacer una proposición a ti, además, ahora,
uy, a ver,
en directo.
Uy, uy, uy.
No tienes que contestarnos
ah,
ahora,
vale.
No va a ser una proposición indecente, ¿vale? Pero bueno, necesitamos un speaker allí y hemos pensado en ti. sabemos que es un domingo, que es por la mañana, que tiene jaleo, no me tienes que contestar ahora, porque te he pillado un poco así de
bien,
nuevas.
Bien, bien, sí, sí.
Piénsatelo,
no, ya sabes que yo todas
y
cosas
te tiramos ese guante y si le recoges, pues nada, estarás bienvenidas, estarás entre amigos, estará además nuestro amigo común que nos estará escuchando, me imagino, José Ramón.
Hombre, le mandamos un beso gigante.
Sí, que va a llevar la cabeza de la carrera, porque va a ir en una bici delante, abriendo, ajá, con otro compañero, y vas a sentirte bien. Pero vamos, que entendemos que también tienes mamá y que tienes muchos frentes abiertos,
sí, sí,
y te lo piensas, y ya en el siguiente martes les diremos a nuestros oyentes,
sí,
a tus oyentes.
No.
Exactamente, vale.
Me parece fenomenal. Pero sí que hay que invitar a todos los vallisoletanos a que se acerquen, ¿verdad?
Sí,
que lo
vivan
con vosotros,
sí,
porque es un gran día de fiesta.
Sí, es un día de fiesta, es un día en el que el resto de clubs nos respetan ese día, que saben que el 23 de abril, antes cuando era fiesta también lo hacíamos, y no ponen ninguna carrera. Este año nos han vuelto a respetar para no tener que desplazarnos a hacer otros cortes de calles, y así los policías pues poder participar y estar pendiente, entre comillas, de algo que es nuestro. Y con lo cual, pues hemos visto que la participación está bajando en todas las carreras. A lo mejor son modas también. Cuando empezó el pádel, era un boom, bajó. Ahora parece que el running está bajando. Pero bueno, nosotros vamos a dar una bolsa de corredor extraordinaria, una camiseta, vamos a dar fruta, vamos a dar galletas, vamos a dar de todo un poco, ¿vale? Y en la inscripción se hace a través de la página web de Rumba Sport, www.rumbasport.es. Ahí en la página de inscripciones, pues ahí es, cobramos 5 euros exclusivamente para gastos de mantenimiento, que casi, bueno, pues perdemos dinero gracias a que, como he dicho, pues la concejalía, la jefatura y todos los patrocinadores que tienen nos ayudan. Si no, pues sería prácticamente inviable.
Pues esperemos que se apunte muchísima gente, que no decaiga ese espíritu de esta cross de la Policía Municipal, que va a ser una gran fiesta en el barrio La Victoria. Gracias, Pedro.
Gracias a ti, Marta, y un saludo a tus oyentes.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio, en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos, Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto también vamos a seguir hablando de aspectos legales. Largo y tendido, ¿eh? Podríamos hablar con Jesús Asenjo de muchos de los aspectos que están pasando en Valladolid estos días, pero queremos saber más acerca de la ley de segunda oportunidad, que es de lo que nos va a hablar hoy con un gran invitado. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Madre mía, todo el trabajo que tenéis y cada vez que te conocemos más y nos hablas del mundo legal, decimos, no paran estos abogados, no paráis de todo lo que... De lo que no entiendo muy bien por qué la sociedad hace mal y vosotros tenéis que ayudarnos a corregirlo y a reorientarlo. Pero hoy nos vas a hablar de la ley de segunda oportunidad, que puede paliar algunos de los problemas que tenemos hoy en día y que yo creo que puede ser una gran solución, ¿verdad?
Sí, eso es. Al fin y al cabo, oye, el fracaso empresarial, el fracaso laboral muchas veces te lleva tienes que saber que no tienes por qué tirar la toalla. Fracasa el que no lo intenta y al final es así. Entonces, oye, tenemos una ley a la que nos podemos acoger y seguir adelante.
Y
no hay que rendirse.
Que muy poca gente la conoce y por eso hoy has traído a un gran invitado para que la conozcamos y sobre todo para que la gente pueda acogerse a ella para no tirar la toalla, como nos estás explicando. Javier Vicente, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nos vas a venir a hablar de la ley de segunda oportunidad, que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definirla, ¿no? ¿Qué es eso de la ley de segunda oportunidad?
Claro, es que sí, como dice Jesús y bien dicho, y bueno, tú anteriormente, lo primero es que no la conoce mucha gente. Es una ley desconocida, que no nueva, porque viene ya del año 2015. Uh-huh. Ha habido ahora una reestructuración, una reforma, pero no es una gran conocida por el público en general de a pie, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de la segunda oportunidad? Es una ley, lo que tiene que quedarse la gente es que protege al deudor de buena fe, como ahora veremos, al deudor de buena fe. Es como un salvavidas, que como había dicho Jesús anteriormente, si has iniciado proyectos empresariales, proyectos personales también en tu vida cotidiana, familiar, y te han salido mal las cosas, pues esta ley te salva. Entonces, es así. Hay que creérselo, porque es una ley pues muy interesante.
¿Y qué es lo que dice esta ley? ¿Por qué te salva esta ley si tienes al final
la ley, la ley de la segunda oportunidad, para hablarlo llanamente, aunque bueno, el título, lo que es técnicamente, viene regulada, es la ley de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que entró en vigor el 30 de julio del año 2015. Luego, el año pasado, ha sido la última reforma concursal, entró en vigor el 26 de septiembre del año pasado, 2022.
Vale.
Entonces, ¿por qué es buena la ley? Porque te cancela, si no el 100% de las deudas, casi el 100% de las deudas. Luego habría otra que es, ¿quién puede acogerse a la ley?
Claro.
¿Quién puede acogerse a la ley?
Es que yo ahora mismo estoy pensando, bueno, claro, al final si tienes como... O sea, normalmente siempre decimos, ¿no?, la expresión de si eres un emprendedor te tiras una piscina vacía, pero con esta ley al final parece que hay como un pequeño colchón, bueno, en el que te puedes, tirar a la piscina y si te salen más las cosas...
Sí.
¿Quién es el que se encarga de salvar esa deuda?
Sí, pero no solo como empresario. Si te tiras a la piscina, no solo como empresario o como autónomo. Ya digo anteriormente que como persona física.
También.
Si eres persona física, te has quedado en el paro, te has separado, cualquiera de las causas que tienes y no puedes cubrir los gastos, no tienes el patrimonio necesario para cubrir los gastos, existe por el gobierno, por ley, pues dicha ley, para acogerse a ella.
¿A quién se les concedería?
Pues vamos a ver.
¿Qué requisitos tienes que tener?
Es a todos los españoles y españoles, personas físicas, autónomos y o empresarios. Y luego extranjeros que tengan acreditada su residencia legalmente aquí en España.
¿Simplemente esa condición es la única?
No.
Ah.
Eso es a quién puede acogerse.
Sí.
Luego hay una serie de requisitos, pero bueno, que ahora son más benévolos que antes, ¿no? Porque lo que se intenta, el espíritu de la ley, lo que intenta es favorecer, o sea, que sea una segunda oportunidad, como el propio nombre indica. Entonces, por eso es tan interesante. Hay una serie de requisitos para acogerse a la ley.
¿Cuáles?
La ley tiene en cuenta, primeramente, el historial crediticio de la persona en cuestión. El historial crediticio, lo que digo, si eres un deudor de buena fe, si pagas o intentas pagar religiosamente, pues todas las cuotas, todos los préstamos, la hipoteca, todo lo que tengas, ¿entiendes? Hay veces que ya no puedes porque las personas entran a la oficina y según entran les vemos la cara y es que están los hombres o mujeres asfixiados, ¿entiendes? Luego, no obstante, la reforma de la ley queda modificada ahora con esta última reforma, el 2022. El deudor tiene que ser insolvente y demuestre que no tiene el patrimonio suficiente para hacer frente a esas deudas.
Vale.
Si lo tuviese, no se puede hacer nada, iríamos por otra vía, a lo mejor la refinanciación de deudas, etcétera, ¿no? Pero si está en un estado de insolvencia y gana menos de lo que gasta o de los créditos que tiene, entonces sí que se podría acoger, es otro requisito. Luego lo que hemos hablado, que el deudor sea de buena fe, o sea, que no haya cometido o no tenga delitos socioeconómicos contra los trabajadores, si ha sido autónomo o empresario, y bueno, tampoco que no haya tenido delitos ni ninguna sentencia firme en un espacio de 10 años, tanto con la Seguridad Social como con Hacienda. Esos son los requisitos principales. Luego, el otro requisito, bueno, la ley exonera o puede exonerar hasta el límite de 5 millones de euros. Hace poquito lo hablaba yo con Jesús, de que aquí en Valladolid ha habido, por otro cauce, ha habido una persona, salió en prensa, que estaba, si no los 5, rondando los 5 millones de euros.
¿Y se ha acogido hasta la ley de segunda oportunidad?
Sí, se ha acogido y se ha salvado.
¿Y se ha salvado?
Se ha salvado. Es lo que tiene que entender la gente. La idea principal es que esta gente salva a las personas. salva a las personas, lo que pasa que por desconocimiento o por vergüenza o por muchas cosas no quieren pues que se sepa que se han metido y están incursos en deudas, ¿no? En dichas deudas.
¿Estas deudas jamás se tienen que devolver?
No, estas se exoneran y se cancelan.
¿Y se cancelan para siempre?
Exactamente, para siempre. Para siempre. Luego bien es verdad que es posible que se revise el caso a petición de un acreedor, con un acreedor, que también por el cambio de la persona. Tú ahora mismo una persona entra a la oficina, le hacemos, se salva, pasa todo el procedimiento y luego por una serie de causas le ha tocado la lotería y la han cambiado,
claro.
Le ha cambiado la situación económica.
Tendría que devolver.
Sí, pero tiene que ser una situación económica muy sustancial.
Ajá.
Por ejemplo, si tienes un trabajo y en cualquier empresa o lo que sea, o autónomo, y ganas X más, eso no es un cambio sustancial. Tiene que ser un cambio sustancial que un acreedor que se haya quedado sin cobrar diga, esta persona le ha cambiado su situación, quiero que se revise el caso.
Uh-huh.
Exactamente.
¿Qué personas o qué es lo que tiene que hacer? Si hay alguien que nos está escuchando, por ejemplo, ya no solo empresario, que me ha gustado que lo recalcaras mucho, Javier, que también personas físicas, personas que se han separado, que están pasando una muy mala situación económica, que ahora mismo no acompaña para nada la situación generalizada del mundo a nivel económico. ¿Qué es lo que tienen que hacer para acogerse a esta nueva ley? ¿Dónde tienen que acudir? ¿A quién tienen que acudir
primero,
para poder...?
Lo primero, bueno, tendrían que acudir siempre a un profesional. Siempre a un profesional. ¿Por qué? Pues porque somos los que sabemos del procedimiento en cuestión, cómo llevarle y a dónde enviarles. En este caso nosotros, pues bueno, a través de Jesús, pues lo haríamos. Nosotros estamos aquí en Valladolid y cualquier persona que se decidiese a hacerlo, pues que se ponga en contacto con él y empezamos a mirar a ver si se puede acoger. Le miramos los requisitos anteriormente descritos a ver si se puede acoger a esta ley.
Imagino que con toda esa documentación que nos has explicado que tendría que presentar,
claro,
para poder ver si realmente...
Sí,
¿cuánto tiempo tarda más o menos entre que una persona lo pide hasta saber si realmente puede llegar a acogerse a esta nueva ley de segunda oportunidad?
Nada, se lo podemos decir, nosotros lo miramos en 2-3 días.
Ah, solamente.
Si el caso a lo mejor es más difícil de lo normal o las deudas son más consistentes que otras, podemos tardar a lo mejor una semana. Pero si no, en 2 o 3 días le podemos decir a una persona si se puede acoger a la ley de la segunda oportunidad o no. Y luego ya empezaríamos el procedimiento.
¿Qué procedimiento cuánto tarda?
El procedimiento ahora mismo ha variado también. Antes tardaba más. Antes estábamos hablando de los 18, 20, 22, incluso 25 meses. Pero ahora, según esta última reforma, el procedimiento se quedaría en 18 meses. En 18 meses...
Entre comillas, que no se le ve.
Claro, entre comillas, porque los 18 meses habría que verlo. Pero sí, lo que marca la ley es que el procedimiento ahora mismo tardaría como máximo 18 meses. Se han acortado los plazos, los tiempos. También antes se iba al notario, ahora no se va al notario. Entonces ese es otro punto muy importante. Y bueno, eso es lo que se tardaría a una persona que nos llega a la oficina. Le diríamos, tú, ¿se puedes acoger a la ley de la segunda oportunidad? No te puedes acoger. Si no se puede acoger, se intentaría otra serie de cuestiones. Si te puedes acoger a la ley de la segunda oportunidad, ya empezaríamos con toda la documentación. Se firmaría el contrato y empezamos ya a recogerle documentación. Y nada, luego los plazos se van cumpliendo, los profesionales vamos cumpliendo los plazos. Luego existe un juez, que es el que se encarga del procedimiento, hasta la finalización y la cancelación o exoneración de las deudas.
Javier, imagino que ya por lo que nos estás explicando has ayudado a más de una y dos personas.
Sí, sí, sí.
¿Qué dice la gente cuando ve como que respira? ¿No decías, vienen como asfixiados? Cuando por fin respiran y vuelven a coger aliento, ¿qué os dicen?
Es que es tremendo. Yo creo que le tiene que pasar también a Jesús cuando alguien llega a la oficina, porque llega a la oficina, es que le vemos la cara y claro, pues trae todo. La cara te dice todo, ¿no? Que si las deudas de esto, que lo otro, que no puede hacer frente a esto, que le están llamando. Le están llamando los bancos, le están llamando los acreedores. Entonces, cuando sale y termina el procedimiento, es otra persona.
Esto de la ley de segunda oportunidad es como una segunda vida para las personas, porque claro, como dice Javier, nosotros ganamos o perdemos sentencias. Entonces, bueno, pues... Tenemos una, aquí, una última instancia que sería Javier en este caso. Exactamente.
Aquí no es que se gane, lo ha dicho muy bien Jesús. Se gana, no se pierden. Aquí no. Aquí es la cancelación, sí o sí. Sí o sí.
Pues hemos dado también esta otra vía que mucha gente desconoce, como nos están explicando Javier y Jesús, sí, y que seguro que más de uno llama a vuestra puerta para intentar tener esa segunda vida de la que a lo mejor tanto están hablando y no sabía muy bien cómo alcanzarla.
Eso esperamos.
Gracias, de verdad.
Y nada, estamos abiertos, con las puertas abiertas para cualquier persona.
Gracias, Javier. Gracias, Jesús.
Gracias,
la semana,
Marta,
que viene más.
Venga, gracias a vosotros.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Y por supuesto toca ponernos el delantal y coger papel y boli para apuntar perfectamente la receta que nos va a dar Mercedes San Pedro. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente, por saludarte, por saber y aprender a cocinar un poquito más contigo para saber qué nos has preparado hoy, Mercedes.
Pues hoy vamos a preparar unos pimientos rellenos, pero los vamos a hacer un poco diferentes. En realidad vamos a utilizar los envases que nos proporciona la naturaleza, los recipientes, digamos, lo vamos a utilizar de recipiente y de comida. En este caso vamos a hacer unos pimientos, pero se puede hacer con una calabaza asada, se puede hacer con berenjena, se puede hacer con todo tipo de vegetales que nos sirvan de cuenco, en este caso, ¿vale?
Vale.
Entonces, vamos a necesitar carne picada, de la que más le guste al personal aquí, o de cerdo, o de ternera, o de pollo, o mezcladas, o ambas, cada una lo que se prefiera, que la tenemos en el mercado. Vamos a hacer como una mezcla, como si fueran unas almóndigas, en la masa de las almóndigas con su ajo, su perejil, su todo, su sal, orégano le podemos poner también para perfumarlo un poco, pero no le vamos a poner el pan rallado porque no las quiero más blanditas, lo quiero que se haga en el horno, lo vamos a hacer en el horno. Entonces, en este caso, vamos a coger unos pimientos italianos, de esos verdes alargados. Uh-huh. Y también si los quieren rojos, pues rojos. Nos sirve todo recipiente vegetal, nos sirve para meter ahí el relleno. Entonces le vamos a partir a la mitad, a lo largo, ¿no?, los pimientos, y ahí vamos a colocar el relleno. Entonces, para el relleno, la carne picada, le vamos a poner un poquito de ajo picado o ajo en polvo, lo que se tenga por casa, un poquito de perejil, un poquito de orégano, si se quiere para perfumarlo, sal. Y le vamos a añadir un huevo o dos, dependiendo lo que permita la cantidad de la masa, ¿vale? Y con esta lo mezclamos bien con este relleno y lo vamos a poner en las cápsulas, digamos, del pimiento italiano, en este caso, ¿no? Lo rellenamos ahí y ahora le vamos a poner por encima un chorrito de aceite de oliva virgen extra y pan rallado. El pan rallado se lo vamos a poner ahí. ¿Para qué? Para que haga costra y haga bonito a la hora de meterlo en el horno.
Vale.
¿Vale? Entonces, lo vamos a poner en una bandeja de horno. Yo le suelo poner papel de aluminio abajo para que no se me manche luego la bandeja y agilizar a la hora de recoger y de fregar. Y entonces pongo ahí los pimientos encima, así aliñaditos, y luego lo meto al horno, ¿vale? Sí que es verdad que les voy a tapar también por encima para que se hagan así un poquito también como al vapor en el horno, a unos 180 grados, una media horita, depende cómo sea el grosor del pimiento que metamos o de lo que vayamos a poner. Y luego a los últimos 10 minutos le destapo para que evapore un poco y se haga un poquito la costra de arriba con el pan rallado que le hemos echado.
Vale.
Y ya estarían. Tenemos una comida, una cena fantástica, muy nutritiva.
Sí.
Y si le queremos añadir una salsita, pues imagínate una salsa de tomate, le iría muy bien. O incluso imagínate que ha sobrado un pisto por ahí que tenemos, pues lo trituramos y lo hacemos así, un cordón encima del pimiento y unas patatas panadera, unas patatas fritas, un poco ya a gusto del personal. Pero también decirte que cualquier pimiento lo podemos hacer con una berenjena, las haríamos un poquito antes, porque tienen más grosor, o un pimiento rojo, hay un tomate, los tomates les podríamos rellenar con estos, un tomatito maduro, pues también les ahuecamos por dentro y nos serviría el envase. Cualquier cosa hay que abrir la nevera, a ver qué hay y a ver qué hacemos hoy.
Me encanta tu creatividad en la cocina, sobre todo también lo limpio que siempre cocinas para no manchar lo menos posible y los platos maravillosos que nos traes cada semana. Un beso muy fuerte, Mercedes.
Gracias, Marta, a ti. Hasta la próxima semana. Adiós.
Y está aquí con nosotros, como cada mes, para atender a todas las preguntas, sugerencias de nuestros oyentes en el 983-72-91-59, que ya pueden llamar todos nuestros oyentes, 983-72-91-59, o también lanzar esas preguntas que ya nos están llegando al 647-35-16-37. Óscar Puente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, como siempre, por acudir a esta llamada de nuestros oyentes para mejorar nuestra ciudad en un año, bueno, donde estamos viendo tanto nerviosismo, pero sobre todo también tantas ganas de cambiar nuestra ciudad. Si te parece bien, vamos a empezar por la actualidad, en lo que nuestros oyentes empiezan a mandarnos sus preguntas, alcalde, con respecto a ese desalojo de la Molinera, que yo creo que es una de las noticias que más se está comentando a día de hoy en Valladolid. Nos han convocado todos los miembros de la Molinera para explicar ese desalojo que ha tenido lugar a las 5 de la mañana y en el cual nos han dicho que lamentan mucho la cuota de responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de Valladolid con la movilización de los bomberos. No sé qué tenéis que decir al respecto.
Es que es tremendo, ¿no? Madre mía, ¿qué es lo que se supone que debíamos haber hecho según los miembros de la Molinera? Había dos personas en el tejado, la Policía Nacional requiere del apoyo de bomberos porque la única manera de bajarles del tejado es con una
escalera,
con una escala, y los acude el cuerpo de bomberos, auxilia a dos policías nacionales, uno de los bomberos traza una línea de vida para que las personas que estén en el tejado pues puedan bajar y no tengan no sufran su integridad física, y mandamos a la Policía Municipal para que ordenara el tráfico en la zona mientras los bomberos intervenían. Ese ha sido nuestro papel. Nosotros cumplimos la ley y creemos en la ley.
¿Y ellos tendrían que también cumplirla?
Hombre, claro. De hecho, sí, han sido desalojados por no cumplirla. Es así de sencillo y así de fácil. Este es un estado de derecho, la propiedad privada es un derecho y punto. Y hay un propietario que ha comprado ese inmueble, que quiere disponer de él, como es lógico, que ha pagado un dinero por ese bien, y ellos son ocupantes sin título, y por tanto el juez encargado de llevar el asunto ordena el desalojo se lleva a cabo y muy punto y final. No sé qué otra cosa puede caber en un estado de derecho.
Ellos han dicho que van a seguir ocupando el inmueble. Que les da igual lo que digan los jueces.
Pues se atendrán a las consecuencias legales que eso conlleve, ¿no? Eso es así. Aquí quien se salta la ley, pues la paga y punto. Y poco más que decir, es que o sea, no es un asunto, no es un edificio municipal, es un edificio que es propiedad privada, uh-huh. Es un juez el que tiene, como en todos los casos, que determinar si hay una ocupación ilegal y cómo debe producirse el desalojo. El juez establece las medidas que hay que adoptar para el desalojo y ya está. Y los poderes públicos pues intervenimos a instancia de la autoridad judicial en este caso, ¿no? No hay mucho más que decir. Yo sí que debo decir en el haber, ya veo que ellos no reconocen nada de nadie, ellos lo hacen todo bien y todo perfecto, que sí es cierto que el inmueble lo han dejado en perfectísimas condiciones. De hecho, el propietario me ha mandado unas fotos ahora y la verdad es que está impoluto, ¿eh? Las cosas como son. Seguramente si ellos no hubieran estado, la parte positiva es que si ellos no hubieran estado, el edificio probablemente estaría ahora mismo pues muy deteriorado, cosa que no ha sucedido y eso pues bienvenido sea, ¿no? Se ha producido un buen trato y un buen cuidado del inmueble, pero tienen que entender que no son los propietarios, claro. Y que por tanto pues no pueden estar ocupando un bien que es de un tercero, ¿no?
Uh-huh. Otra de las polémicas también de las que se ha hablado últimamente, Óscar, con todos los anuncios que nos están llegando con este año electoral, es ese parque acuático que anunciaste el sábado que se iba a instalar en Valladolid, donde el candidato al Partido Popular ha dicho que no le parece adecuado debido a la sequía que estamos viviendo y a la situación con el agua que está viviendo ya no solo Valladolid, sino yo creo que toda España. ¿Te sigue pareciendo una gran noticia la de ese gran parque acuático que quieres instalar en Valladolid?
Sí, es que yo, cuando lo has presentado como polémica, no, lo que ha habido es una propuesta de un candidato. Yo estoy deseando escuchar la del resto, ¿eh? De momento solo se habla de las mías y es algo que me sorprende, ¿no? Teniendo en cuenta que al final yo soy el alcalde y bueno, pues haciendo un símil boxístico, el aspirante es el que tiene que crecerse, ¿no? Y hasta ahora, de momento, propuestas pocas. Es una propuesta totalmente viable. Hay cientos de parques acuáticos en toda Europa, en ciudades con una climatología similar a la nuestra. Logroño tiene dos y tiene una población inferior a la nuestra y una climatología muy parecida, aunque algo más fría que la nuestra y más lluviosa. Por tanto, no hay ningún tipo de hándicap. Respecto del agua, decir que un parque acuático son dos piscinas olímpicas. Es decir, si no podemos poner dos piscinas olímpicas en Valladolid, el equivalente, pues apaga y vámonos. Vamos. A la sequía, lo siento mucho, pero ni vamos a acabar con la sequía sin el parque acuático, ni la sequía va a acabar con el parque acuático porque no tiene ninguna relación. Y hombre, yo admito todo. Las críticas, las sugerencias, las observaciones, ¿no? Y algunas críticas pues tienen fundamento y otras no. Pero hombre, que los padres de Meseta Esquí, del despilfarro que eso ha supuesto el señor Carnero, entre ellos, ¿no? Que estaba en la Diputación cuando este proyecto estaba en marcha. Su jefe de campaña, el señor Ramiro Ruiz Medrano, fue el que lo impulsó. 14 millones de euros de despilfarro que ahí están tirados en una colina, gastos de seguridad todavía a día de hoy y un señor sentado en el banquillo, el candidato a la alcaldía de Olmedo y alcalde de Olmedo, Partido Popular, que gente con esas ideas y con ese bagaje se permita el lujo de descalificar las propuestas de otros, pues me sorprende mucho. En fin, yo creo que tienen mucho valor, pero allá ellos.
Te veo realmente en el ring, alcalde, peleando fuerte por estas elecciones, pero también bastante convencido de que vas a ganarlas.
Es que, a ver, ¿alguien se espera otra cosa de mí? Yo soy un luchador y sobre todo soy un luchador por mi ciudad. Y ahí están los datos, ¿no? Yo lucho por mi ciudad, lucho por hacerla mejor cada día, por traer los Goya, por traer empresas. Ese es mi cometido vital. Incluso lo he puesto muchas veces muy por encima de mi persona, ¿no? Entonces, quien espere que yo voy a las elecciones de brazos caídos no me conoce. Yo voy a dar la batalla hasta el último día con la convicción de que no solo está en juego la victoria, que yo creo que no tengo ninguna duda de que voy a alcanzar, sino un resultado que esté a la altura de lo que este gobierno municipal merece, ¿no? Un gobierno que ha estado al lado de la gente cuando peor lo ha pasado, de los empresarios, de los autónomos, que está haciendo que esta ciudad dé un salto cualitativo adelante y que creo que tiene el legítimo derecho a pelear por un resultado amplio, ¿no? Contundente.
Uh-huh. Ya la última pregunta que hago yo, que están los oyentes mandando muchos mensajes. Hablabas precisamente de los Goya, que también ya hablamos, te di la enhorabuena en su momento y creo que es una gran noticia para Valladolid. Pero hoy hemos conocido que tendremos también noticias de manera inminente con respecto a Innovat. ¿Nos puedes adelantar algo, alcalde?
hay cosas que no puedo contar, ¿no? Porque luego se enfadan las empresas, ¿no? Y porque anticipo, ¿no? Lo de Innovad va muy bien y, bueno, pues está en vías de un anuncio definitivo, no tardando, ¿eh? Pero, vamos, lo de Innovad va muy bien. Hay papeles ya oficiales en los ministerios y, bueno, pues la cosa va francamente bien.
No tengo... Va a ser una realidad para Valladolid.
Yo no tengo ya a estas alturas ninguna duda de que esa empresa acabará en Valladolid, sí.
Vamos allá con las preguntas de nuestros oyentes. Me dicen, buenos días, voy a ser breve y concisa, porque ¿por qué no existe una línea de autobús urbano que nos acerque a los trabajadores y estudiantes a las estaciones de tren y autobuses desde el barrio Villa del Prado? Desde que existe este barrio hace 16 años, solo está la línea 8, que va en sentido contrario, y la línea 10, su frecuencia es cada hora y media, aunque presumieron de modificarla, dicha frecuencia desde hace 15 años, y lo único que han hecho ha sido añadir una hora a sus paradas para los chicos de los institutos. Gracias, un saludo.
Uf, pues no lo sé, no puedo responder. A ver, las líneas están organizadas en este momento de conformidad con la demanda existente y con los medios de los que disponemos, ¿no? Combinando esas dos cosas, demanda y medios, configuramos las líneas, ¿no? Seguramente no sean suficientes y seguramente sería necesario mejorarlas, mejorar horarios, etcétera. Pero como los medios no son infinitos, son limitados y tenemos que conjugarlos con la demanda, pues tenemos organizadas las líneas de esa manera. Supongo que si no hay una línea directa desde Villa de Prado a las estaciones de tren y autobús, probablemente es porque o no hay la suficiente demanda o con los medios que disponemos no podemos atenderla.
Otra pregunta. Buenos días. ¿Podría preguntarle al alcalde de Valladolid si las piscinas de Río Sol van a estar en funcionamiento este verano? ¿Cuándo está previsto que retiren el aparcabici situado en la Plaza Juan Pablo II en Villa del Prado y terminen las obras de la misma plaza, por favor?
A ver, empezando por la segunda, lo vamos a retirar ya. Ya está decidido retirarlo y se estaba valorando una nueva ubicación. Hay distintas opciones y nada, en cuanto tengamos elegida la ubicación definitiva lo movemos. Pero vamos, eso es inmediato. Realmente las obras que se están haciendo son unas obras en la zona de ajardinamiento. Se está reparando y colocando un riego nuevo y se ha tenido que picar toda la zona de césped y se va a reponer, ¿no? Y luego, respecto de la otra pregunta era, perdóname...
El Río Sol.
Ah, Río Sol.
Sí,
la piscina de Río Sol está en obras. La idea es que va a estar en el verano operativa. Sí, sí.
Otra pregunta para el alcalde. ¿Cuándo está previsto comenzar el carril bici del Camino Viejo de Simancas?
Hoy es lunes. Martes.
Martes 18.
Ya no sé en qué día vivo. Martes 18. Fenomenal. Mañana, en Junta de Gobierno, adjudicamos la obra de toda la renovación del Camino Viejo de Simancas desde el Peral hasta el Pichón, ¿eh? Todo ese tramo. Entonces va todo nuevo, todo el pavimento de la calzada, va una acera nueva, va alumbrado público, o sea, se convierte en una especie de bulevar y va un carril bici que enlaza con el carril bici del término municipal de Simancas que discurre hasta el Pichón.
Tenemos también a oyentes que están escribiendo a través de Twitter y nos dice, ¿por qué se puede soterrar en todas las ciudades menos en Valladolid? @harto.
Es que eso es mentira. No se puede soterrar en todas las ciudades. Son muy excepcionales los casos de soterramiento. La mayor parte de los soterramientos que se presentan ante la ciudadanía de Valladolid como ejemplos comparativos no son ciertos. Hay una página que reparte la plataforma esta del soterramiento en el que el primer ejemplo es Gerona. Gerona no tiene soterramiento. Y lo ponen como soterramiento terminado. Gerona, el tren discurre totalmente en superficie, con algunos pasos subterráneos y algunas zonas en las que la vía se eleva sobre la cota cero, pero no hay soterramiento. Ni lo hay en la mayor parte de las ciudades de España, ni lo va a haber, ni lo hay en la mayor parte de las ciudades de Europa. Por tanto, esa es una premisa falsa.
Bueno, pues tenemos ahí esa respuesta de nuevo del soterramiento, del que el alcalde, recuerdo que aquí también dijo que no iba a volver a hablar, pero empujado a ello muchísimas
veces. ¿Qué le vamos a hacer? En fin.
Tenemos otra pregunta. ¿Y va a contestar a todos o nos va a bloquear? Acabo de ver que me han bloqueado en la cuenta oficial del Ayuntamiento de Valladolid, un recurso informático que se paga con mis impuestos. Muy dialogantes en el Ayuntamiento de Valladolid. Gracias.
¿Pero quién hace esa pregunta?
Mapilluste.
Mapilluste. ¿Quién sabe quién es Mapilluste? ¿Y qué fotografía exhibe? Es que, claro, el problema es que hay gente que pretende ejercer derechos de ciudadanía, pero desde el más absoluto anonimato. Y claro, no sabemos quién es. No sabemos si este señor es un concejal del Partido Popular que utiliza su cuenta para hacer política con ella. Y por tanto, si hay perfiles que se están dedicando constante y sistemáticamente a insultar, a mentir, tal... Es que es una red social, cada uno...
Pero, Galdi, yo sí que me pregunto, y ahora con todo el desconocimiento de lo que sucede en esa red social, ¿una red social pública puede anular o bloquear a cualquier ciudadano de Valladolid,
pero es que no,
sea de donde
perdón,
sea?
Perdón, es que no sabemos si es un ciudadano de Valladolid, ni sabemos quién es. No es una
pero
persona...
eso te va a pasar con todos los usuarios, ¿no?
Claro.
De las redes sociales, no podemos bloquear a quienes nos molesten.
No es una cuestión de molestar. Primero habría que ver qué es lo que dice este señor para que le bloqueen, porque hay muchos que se dedican a insultar. Y claro, si un señor insulta desde el anonimato en una red social, lo lógico es que no tengamos por qué aguantarle. ¿O es que tenemos la obligación de aguantarle? ¿Tiene la obligación el community manager del ayuntamiento de aguantar insultos cada vez que cuelga
una noticia?
No, pero
entiendo que hay otras vías legales, ¿no? Antes que un bloqueo.
¿Cuál es?
¿No se puede denunciar por
nos
redes
vamos
sociales
al juzgado,
injurias?
Nos vamos al juzgado cada vez que un señor... Hombre, si yo tuviera que irme al juzgado cada vez que un señor me insulta en Twitter, es que no haría otra cosa. No haría otra cosa. Y claro, tengo otras cosas más importantes que hacer. Y entiendo que el community manager del ayuntamiento, que no soy yo, ya lo anticipo, yo llevo mi cuenta y ya bastante tengo con eso, entiendo que llegué a puntos ya en el que tiene que bloquear a alguna gente que sistemáticamente se dedica a insultar, a descalificar. Si es que para eso no están las redes sociales. Las redes sociales, y en concreto la del ayuntamiento, es una red que informa de la actividad municipal. Punto. Y ya está. Y se puede criticar, se puede decir que no nos gusta tal cosa, tal otra, pero lo que no hay derecho es a que uno esté permanentemente sometido al insulto y a la descalificación y a las faltas de respeto. Entonces me imagino, porque no, por eso te preguntaba, ya de entrada, perfil anónimo. Me imagino que la persona que está detrás de ese perfil de usuario, pues estará molesta, pero lo tiene fácil, que dé la cara, que nos diga quién es y a lo mejor, mira, a lo mejor entonces sí que nos podemos ver en el juzgado.
Pues tenemos esa respuesta clara y contundente del alcalde de Valladolid. También nos pregunta Juanillo Serlo, así es el nombre.
Sí, otro conocido, sí, otro.
¿Cuándo va a rebajar la duda brutal que está dejando en el Ayuntamiento de Valladolid casi 180 millones de euros? ¿Cuándo va a devolver el préstamo de 50 millones que ha pedido para sus inauguraciones electoralistas?
Ves, detrás de ese perfil no puede estar alguien, un ciudadano anónimo. Tiene que ser alguien que maneja información y la distorsiona. Primero, el ayuntamiento no tiene 180 millones de deuda, tiene 140. Segundo, está muy lejos del nivel de endeudamiento máximo que tenía el ayuntamiento en tiempos de León de la Riva, que fueron 220 millones de euros. Y, por tanto, ya partimos de una premisa falsa. Entonces, es muy fácil ocultarse tras un perfil falso y decir cosas que no son ciertas.
¿Y cuál es la realidad? Porque también
la realidad,
de ese incremento del gasto del ayuntamiento advertido por Areifi y lo explica. ¿No? Con esos proyectos
es
europeos.
Que ya mezclamos cosas distintas. Ya cuando mezclamos deuda con gasto, ya vamos mal. Uh-huh. Airef el otro día lo que dice es que el Ayuntamiento de Valladolid ha tenido un incremento de gasto por encima de la media de los ayuntamientos españoles, que está en el 9%.
Sí.
Nosotros no, lo hemos incrementado un 11%. Tampoco, en fin, tampoco es que...
No, yo le preguntaba por la realidad.
La realidad, sí, sí, pero
me
preguntas por la realidad, pero me mencionas el informe del Airef y yo te contesto. El Ayuntamiento de Valladolid ha incrementado su gasto un 11% este año. ¿Por qué? Y lo he explicado claramente. Porque el Ayuntamiento de Valladolid es uno de los ayuntamientos de España que más proyectos europeos está captando. ¿Qué tienen de bueno los proyectos europeos? Pues que nos traen fondos que nos permiten acometer inversiones importantes. ¿Qué tienen de menos bueno? Que como no se nos financia el 100%, se nos financia como mucho el 80% y el IVA lo tenemos que pagar en el ayuntamiento, pues estamos cofinanciando en un 41% en el caso que menos y con un 51% en el caso que más esos proyectos, y eso nos lleva a un mayor gasto. Pero el gasto está ahí, está en la ciudad, no está en el aire, está en el progreso y en el avance de la ciudad. Pero que esté la ciudadanía tranquila, el Ayuntamiento de Valladolid está perfectamente saneado, lleva 8 años sin subir impuestos, paga a 5 días a sus proveedores y tiene sus cuentas perfectamente saneadas. Por tanto, no hay ningún problema ni ninguna alarma que crear, ¿no?
Pues nos vamos a tranquilizar todos para contar y explicar esa realidad de la que estamos hablando con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Solo quédate esta noche.
Vamos a imaginarnos que vivimos en una zona de Valladolid en la que hay demasiados centros que ayudan a las personas bueno, que pueden llegar a ser problemáticas o que también tienen algún problema. Eso es lo que les está pasando a la Asociación de Vecinos del Nuevo Hospital, que han comenzado una andadura con el Movimiento Vecinal de Valladolid con una recogida de firmas en contra de la construcción de un centro de atención a refugiados frente al río Ortega que quería imponer y que quiere poner ahí el alcalde de Valladolid. Óscar Puente, yo no sé qué tenemos que decir también al respecto con este proyecto que de manera ilusionante, bueno, pues advertiste y sobre todo comunicaste a todos los vecinos de Valladolid, pero que desde esta Asociación de Vecinos del Nuevo Hospital, con Laura Martínez a la cabeza, pues nos decían esto. Vamos a escucharla.
No se ha contado con los vecinos como principales afectados de la decisión, no se ha contado para nada con ellos, ni se les ha informado, ni hay prácticamente información relacionada con este tema, ni en los medios, ni por parte del ayuntamiento. Sí que se han puesto en contacto con nosotros desde el gabinete del ayuntamiento, pero estamos pendientes que nos llamen para fijar una reunión, que sí que nos gustaría que se celebrara para comentar este tema y otros relacionados con el barrio, porque como digo, hemos creado la asociación porque el sentir es común en la zona, que estamos un poco abandonados y desatendidos y que nos faltan bastantes cosas en comparación con otros barrios de la ciudad.
¿Qué tenemos que decir a estos vecinos, alcalde?
Sí, bueno, antes de entrar en la respuesta a esta ciudadana, me he molestado en buscar a Juanillo Serlo en Twitter.
En Twitter.
Y te acabo de enseñar la foto, ¿verdad? Es él el que me tiene bloqueado a mí.
Él te ha bloqueado.
Él me tiene bloqueado a mí. Sí. Pero él sale en esta onda diciendo que el que le bloqueo soy yo.
No, era otra persona, era Maggi Yupi la que te decía lo del bloqueo.
No.
Él
bueno,
decía también, él solo ha preguntado acerca de las deudas. Vale. Él no decía lo del bloqueo. Bueno,
pues este me tiene bloqueado con una foto mía que pone que te bote chapote. Es un... En fin... Este es el nivel, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es bueno que estas cosas se sepan,
por
¿no?
Supuesto,
que es gente
también.
Que en las redes sociales, desde el anonimato, pues se dedica sobre todo a faltar al respeto.
Uh-huh.
Vamos a ver, la Asociación de Nueva Creación del Barrio Nuevo Hospital, una asociación creada hace menos de un mes y que nace con, parece ser, el propósito fundamental inicial en recoger firmas contra un centro de refugiados, de acogida a refugiados.
Sí.
Un centro de acogida a refugiados que se anunció nada más iniciarse la guerra de Ucrania, que no sé ya cuánto tiempo lleva, pero más de un año creo que se ha cumplido.
Desgraciadamente sí.
Pero mira por dónde se crea la asociación a un mes de las elecciones. Durante todo este año, en los que hemos ido avanzando con los trámites de concesión de la parcela al ministerio para que haga ese centro, no hemos escuchado ni a la asociación ni a ningún vecino emitir ningún tipo de queja. Pero mira por dónde, a un mes de las elecciones, nace una asociación que lo primero que dice es que no es política. Ya sabes, yo siempre pienso eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, que se constituyen sin fines políticos, pero a un mes de las elecciones, cuando han estado callados durante todo el tiempo que se ha tramitado el centro. Mire, el centro va ubicado en una parcela en la que no molesta absolutamente a nadie, pero es que el propio centro no molesta. Es un centro de acogida de refugiados, no de inmigrantes, no de menas. No de gente con problemas, sino gente que viene huyendo de conflictos, gente que es perseguida por sus creencias, gente a la que se ha vulnerado sus derechos, y ese centro va a darles acogida, entre otros, a los que venían de la guerra de Ucrania, que como en aquel momento a lo mejor pues hubo una especie de ola de solidaridad con aquel pueblo, pues no se dijo nada. Pero la realidad es que si queremos atender a personas como las de Ucrania, que vienen de un conflicto bélico, pues tenemos que tener un lugar en el que acogerlas dignamente, porque no lo tenemos en este momento. Hemos tenido que jugar con la solidaridad de algunos voluntarios, con algunos pisos que tenemos, y bueno, el gobierno de España nos construye un centro en condiciones, bien dotado, que va a crear empleo, en fin, pues yo creo que es bueno hacerlo, y no va a crear ningún tipo de problema. Es decir, no estamos hablando de ningún sitio que vaya a generar problemas en el entorno, porque estos centros los hemos visitado en otros lugares de España, en Madrid, en otros sitios, y no generan ningún tipo de conflictividad en el vecindario, porque no son centros de gente conflictiva, son centros en los que hay gente que necesita solidaridad y ayuda de un país de acogida porque vienen huyendo de situaciones muy complicadas.
Pues perfectamente explicada esta respuesta hacia nuestra oyente y sobre todo también hacia la presidenta de esta nueva asociación de vecinos. Tenemos un audio que vamos a escuchar brevemente para ver si la respuesta también puede llegar. Vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Soy el de siempre. No quiero entrar en polémica con el señor alcalde. Llevo, creo que 7 años pidiendo lo mismo y la situación sigue la misma. Los accesos al campo del Real Valladolid, o sea, por donde acceden los aficionados, siguen saltando la mediana con gran peligrosidad. Todos aquellos que descienden desde Parque Sol no ha hecho nada. En los semáforos son un bloqueo constante.
La verdad es que tenemos una,
sí, es
una noticia este que continuamente está apareciendo aquí.
Vamos a ver, pero si no le falta razón en lo que dice, los accesos al estadio y el propio estadio llevan en una situación, me refiero al exterior, llevan en una situación similar pues desde los años 80. Es decir, que no le falta razón al hombre cuando dice que se ha hecho poco o nada. Pero también creo que hoy omite una parte importante de la reflexión final, y es que ya hay un acuerdo con el Real Valladolid que está publicado en el boletín, que una vez que transcurre el mes desde la publicación llevará la firma del acuerdo, y eso dará inicio a las obras de todo el entorno del estadio, de la ciudad deportiva y de los accesos. Por tanto, el problema sigue existiendo, tiene razón, pero la solución también está pronta de llegar.
Pues como siempre, el alcalde respondiendo a todas las preguntas de nuestros oyentes. Gracias por haber venido una vez más, Óscar.
Muchas gracias a vosotros.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway, una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway, en calle Paseo del Hospital Militar 34.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio, en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos, Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. En Schmidt te ayudamos a diseñar tu proyecto a medida. Y este mes te beneficiarás de unas condiciones excepcionales. Schmidt, primera red de tiendas de cocina en Europa.
Home Schmidt Home.
Calle Miguel Iscar 3, Valladolid. 983-240580.
Al campo, ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al campo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Simancas Villa de la Música, del 16 de junio al 7 de julio, las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Patrocina Ayuntamiento de Simancas, Diputación de Valladolid, Tierra de Sabor, nos impulsa Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Seguimos contándote todo en COPE.